Juan capítulo 7, versículo 37 al 53, nos dice el Señor allí que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Para refrescar nuestra mente, tenemos que recordar que en nuestro último sermón vimos las palabras de nuestro Señor cuando decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto lo dijo cuando se celebraba el último y gran día de la fiesta que se llevó a cabo en Jerusalén. La celebración de esta fiesta de los tabernáculos llegaba a su fin, era el último día, el octavo, y era llamado así porque había una asamblea solemne, era un día especial para aquellos que se congregaban en el templo. En el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 36, se nos dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Por lo tanto, en la ley ceremonial ya se regulaba lo que tenía que pasar en este octavo día de la fiesta de los tabernáculos. Y es aquí, en este octavo día, cuando los atrios del templo se llenaban de gente en esta fiesta de los tabernáculos, cuando nuestro Señor se puso en pie y alzó la voz. Había mucha gente, por lo tanto, tenían que oír lo que el Señor iba a decir al pueblo. Todo este carácter religioso y festivo de la fiesta cobraba un momento solemne cuando el sacerdote traía un vaso de oro de agua o con agua del manantial de Siloé que brotaba debajo de la montaña del templo, y solemnemente vertía este agua que brotaba debajo del templo, la vertía sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo que estaba allí congregado cantaba las palabras de Isaías capítulo 12 versículo 3: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Por lo tanto, la referencia simbólica de este acto que nuestro Señor está llevando aquí está unida a esta expresión que nos muestra el profeta Isaías. Y así el Señor, cuando alza la voz, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Del interior del templo corrían ríos de agua viva cuando el sumo sacerdote cogía agua de este estanque y la derramaba sobre el altar. Y el Señor, tomando este símbolo, lo utiliza respecto a su persona. Por lo tanto, encontramos en el Evangelio cómo en una sola frase se nos anuncia la salvación. Tres palabras que destacan y que requieren atención especial. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Las tres palabras son, por tanto, sed, venir y beber. La primera palabra nos habla de una necesidad que todo el mundo reconoce: tener sed. Tener sed, como tener hambre, es algo de lo que todos nosotros somos conscientes. Es una necesidad que no podemos dominar. Todo el mundo sabe cuando tiene sed y todo el mundo sabe cuando tiene hambre. No hay ningún ser humano que pase por alto esta necesidad vital de su constitución. Es vital para la vida y es determinante para la muerte. Si alguien no toma agua, sin ninguna duda va a morir. De la misma manera, hay una sed del alma como hay una sed del cuerpo. Lo más triste es que muchos quieren saciar esa sed del alma con las cosas del mundo, con el placer, con el dinero, con la fama, con el propio interés, con los propios objetivos, con los propios argumentos. Pero de la misma manera que la vida es imposible sin agua, la vida espiritual es imposible sin Cristo. Sin Cristo no se puede hacer absolutamente nada. De la misma manera que si no hay agua la muerte es segura, así también podemos tener la absoluta seguridad de la muerte eterna de aquel que no tiene a Cristo como su Salvador. La segunda palabra que aparece, ven. Si tienes sed, ven. Y ven es una de las palabras más simples del idioma. No tiene mucha complicación para entenderla. No requiere de una gran inteligencia para comprenderla. Significa que nos tenemos que acercar a un objeto o a una persona, y esta idea de ven expresa una acción. Hay que moverse, hay que actuar. La voluntad se tiene que mover para llegar al objeto o a la persona que nos ha dicho ven. Para venir a Cristo, por tanto, hay que sentirlo con el corazón y hay que ejercer la voluntad moviendo los pies para dirigirnos a algún lugar. Por lo tanto, no hay que esperar. Cristo está diciendo, ven, y uno no puede esperar. Tiene que moverse, tiene que mover su voluntad para dirigirse a Cristo. Este venir a Cristo no es asistir a una iglesia, no es el acercarse a la mesa del Señor, no es ser bautizado. Todo eso es necesario y son medios de gracia que Dios utiliza para que crezcamos. Pero esto no tiene nada que ver con la salvación. Este venir a Cristo es dirigirse al propio Cristo, porque es a quien Dios ha designado con absoluta precisión como el único camino que nos lleva a la salvación. Y nos dice la Escritura que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva, solo Cristo. Cristo es quien pagó la pena impuesta por la ley que nos condenaba. Cristo es quien se sometió a la ira divina para que nosotros fuésemos absueltos en el juicio. Cristo se sometió a la muerte para que nosotros tuviésemos la vida. Cristo recibió la condena que la ley demandaba sobre el transgresor, para que nosotros fuésemos absueltos del juicio divino. Cristo fue declarado culpable para que nosotros fuésemos declarados justos. Por lo tanto, ¿a dónde podemos ir que no sea Cristo? Él es quien hizo todo este trabajo de redención en nuestro nombre y en nuestro lugar. Nadie puede usurparle a Cristo este puesto que ha sido establecido por Dios. Venir a Cristo, por tanto, es dirigirse al único que puede darnos el perdón, la justificación y la salvación. Es el único que puede hacerlo. La tercera palabra que aparece es beber. Hay mucha gente que da evidencias de una conciencia que se ha despertado, de una necesidad consciente de Cristo, que parecen estar buscando a Cristo, pero Cristo no solamente dijo, venid a mí, sino que también añadió, y beber, beber de mí. Por ejemplo, si tenemos en nuestro país que está seco, si tenemos un río que lo recorre de norte a sur, y vemos a la gente que está sedienta, este río sería inútil a menos que la gente se dirija al río, y no solamente se dirija al río, sino que tome del agua del río y se la beba. En la noche de la Pascua, cuando el ángel de la muerte pasó en medio de Egipto, la sangre del cordero era inútil a menos que hubiera sido rociada en la puerta. De la misma manera, Cristo no salva a nadie que no lo reciba a través de la fe. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por lo tanto, beber aquí es una expresión figurada que significa apropiarse de Cristo, tomar a Cristo por la fe como nuestro sustituto, como nuestro salvador. En todas las edades los creyentes han sido aquellos que vieron su necesidad profunda, que se acercaron al Señor y que tomaron de su provisión de gracia. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta es la idea que presenta aquí el Señor y que se encuentra en muchos textos de las Escrituras. Basándose en el agua que Dios hizo salir de la roca en Horeb, leemos en el Salmo 105, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Nos habla de la salvación. En Zacarías capítulo 13, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Se refiere a la persona de Cristo y cómo por su sangre aquellos que tenían pecados y aquellos a quienes él vino a salvar encontrarían la salvación. Zacarías nuevamente capítulo 14 versículo 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Ellos estaban acostumbrados a coger el agua del templo y derramarla sobre el sobre el altar. Pero un agua muerta era un símbolo de lo que representaría la venida de Cristo y la salvación que en Cristo encontraría el pecador. El profeta Joel, en el capítulo 3, versículo 18, nos dice: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Siquín. Nuevamente, de la casa de Jehová de Jerusalén tendría que salir la palabra de Dios para anunciar la salvación al mundo perdido. Por lo tanto, la venida del Señor y la salvación son ilustradas continuamente en las Escrituras por el agua, que significa la vida. Cuando hay agua, hay vida. Y Cristo se presenta aquí como aquel únicamente que puede dar la vida. Por las palabras que nuestro Señor está aquí presentando, creemos que se puede referir directamente al capítulo 58 del libro del profeta Isaías, versículo 11, cuando dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Aquí el Señor está diciendo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El profeta Isaías le había anunciado: Él saciará tu alma, Él dará vigor a tus huesos, y tú serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Continuamente saldrán de ti aquellas cosas que tienen que ver con la salvación que en Cristo te ha sido dada. Lo que destaca, por tanto, del texto que estamos estudiando es que nuestro Señor toma esta promesa y la aplica a los creyentes. El creyente no debe estar como una esponja que absorbe, que absorbe, que absorbe, sino también tiene que dar, que dar y que dar. El texto indica que no solamente recibimos grandes beneficios para nuestra propia alma cuando hemos sido salvados y cuando somos edificados en la palabra de Dios, sino que también los creyentes llegamos a ser fuente de vida o canal de bendición para apagar la sed de otros. Y en este sentido, igual que los ríos de agua viva de los que habla nuestro Señor tienen que darle la vida a todo aquello que rodea, ríos de agua viva corren de las iglesias de Cristo cuando los miembros se exhortan unos a otros, cuando alaban a Dios con himnos y cánticos espirituales, cuando oran unos por otros, cuando la palabra de Dios es predicada, cuando participan de la comunión de los santos y cuando llevan el Evangelio a otros por medio de su buen ejemplo, por medio de su buen testimonio y por medio de la enseñanza de la sana doctrina. Ríos de agua salen de la iglesia de Dios cuando se hacen todas estas cosas. Por lo tanto, tenemos que pensar que el Evangelio en el cual hemos creído lleva la marca del servicio y de cómo tenemos que atender a nuestros hermanos, cómo tenemos que ser útiles en el reino de Cristo. Y nos tenemos, por tanto, que hacer también varias preguntas. ¿Realmente somos de bendición a otros? ¿Realmente somos de bendición a otros? ¿Corren ríos de agua viva de nuestro interior para que otros se beneficien? ¿El Evangelio que hemos recibido nos lleva a dar fruto en la vida de otros? ¿Nuestro testimonio edifica en la iglesia donde estoy? Todo esto nos lo tenemos que preguntar, porque algunos piensan que la aplicación práctica del Evangelio es para cuando sean viejecitos. Todavía somos jóvenes. Otros que llevan 20 años en las iglesias piensan que les quedan otros 20 años para pensarse todas estas cosas y para madurar. Piensan que cuando sean viejecitos entonces ya habrán madurado, pero que no tienen que hacer nada más sino esperar a ser viejos para madurar. Otros creen que esto de trabajar para el reino de Cristo les tiene que llegar por inspiración, por arte de magia, y entonces de una forma realmente mágica van a tener el deseo irresistible de hablarles a otros del Evangelio y de vivir de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, y que lo van a poder llevar todo esto a cabo sin esfuerzo y sin sacrificio. Si alguno espera que ocurra todo esto, realmente se está engañando y se está contando una película que jamás aparece en las Escrituras. Las Escrituras nos hablan de que tenemos que trabajar duro, nos hablan de sacrificio, nos hablan de esfuerzo, nos hablan de sufrir penalidades, nos hablan de que aplicar las enseñanzas es algo que no le gusta a la carne. Nos hablan de que tenemos que mortificar la carne. Y como hay tantas cosas que tenemos que hacer, muchos prefieren vivir cómodamente sin trabajar ni aportar nada para el reino de Cristo, mientras que sus hermanos no solamente están trabajando con fuerza, con ímpetu y con mucho sacrificio, sino que encima también tienen que llevar la carga de aquellos que son holgazanes y que no quieren trabajar para el reino de Cristo. Pero la enseñanza que nos da aquí la Escritura La enseñanza que nos da aquí nuestro Señor es que aquel que es creyente tiene que hacer partícipes a otros de la salvación que ha recibido de Cristo. Nuestro Señor toma esta promesa de las Escrituras y la expone diciendo: el que cree en mí, el que cree verdaderamente en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior saldrán. ¿Qué es el interior del hombre? Pues el interior del hombre es esa parte de nuestro cuerpo que constantemente pide. Pide, 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 pide. Para mí, para mí, para mí. Yo, mí. Es esa parte que en su condición caída es el Dios del hombre natural. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:19, cuyo Dios es el vientre. Y el apóstol llamó su Dios a esa parte de nuestro cuerpo que recibe la mayoría del cuidado y la atención. Trabajamos para llenar nuestro vientre. Nos esforzamos para tener que comer. Nos esforzamos para cumplir nuestros deseos. Nos esforzamos para tener todo lo que nos gusta. Nos esforzamos, nos sacrificamos, trabajamos para tener todo aquello que satisfaga nuestro interior, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro estómago. Y toda esa constitución del ser humano es algo que nunca se satisface realmente. Siempre está pidiendo más. Uno puede tener ahora mismo todo lo que desea y cuando lo tenga, quiere más. Y cuando tenga aquello más, todavía quiere más cosas. El hombre siempre está pidiendo algo más para aplacar y satisfacer sus deseos. Hay que ver todo lo que el hombre trabaja para comer bien y para descansar mejor. Lo triste es que esto también se da en aquellos que se llaman cristianos. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de personas que supuestamente servían a Cristo, pero había una cosa que los delataba, dice él en Filipenses 3:18. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Está hablando una iglesia. ¿Qué es lo que piensa la gente de esta iglesia y mucha gente de la que estaba en esta iglesia? Que tienen que trabajar duro para sí mismos. Que todo vale con tal de satisfacer sus deseos. Que pueden violar la ley de Dios tranquilamente, porque lo importante, su objetivo en la mente y la meta que tienen para este mundo es satisfacer todo aquello que cubre sus expectativas. Hay muchos que se llaman creyentes que tienen ese propósito. Hay muchos que van a una iglesia que les dé cobijo, una iglesia a la que puedan embaucar con sus palabras maquilladas de religiosidad, una iglesia en la que puedan tener la atención necesaria para vivir cómodamente, personas que asisten a una iglesia y que no tienen inconveniente en cambiarse a otra en función de su comodidad personal, no de lo que se predica, personas que les ponen nerviosos que se demande algo de ellos, personas que no aceptan todo lo que tiene que ver con el sacrificio para servir a Cristo. A estos el apóstol les llama con palabras fuertes, palabras a las cuales no estamos acostumbrados porque vivimos en una época que todo tiene que ser blandengue, merengue, rosa y todo aquí no ha pasado nada. Pero el apóstol dice de esta gente que son enemigos de la cruz de Cristo, gente que estaba en la iglesia tranquilamente sentada en sus bancos, enemigos de la cruz de Cristo. Su propósito en este mundo no es servir a Cristo, es servirse a sí mismos. Su propósito en este mundo no es cambiar sus vidas para saber de qué manera van a servir a Cristo mejor y van a ser raudales de agua para otros, no, para sí mismos. Veréis, por tanto, que la Escritura es bastante clara cuando habla y cómo nos enseña para que discernamos cuáles son los propósitos que nosotros tenemos cuando hacemos las cosas y por qué estamos en una iglesia, por qué decimos servir a Cristo y para que no demos todo por bueno y por mejor. Tenemos que probarnos a nosotros mismos y tenemos que probar a nuestros hermanos para saber si realmente están en la misma sintonía. Si realmente queremos trabajar para el reino de Cristo o si estamos aquí para perder el tiempo o porque no tenemos otra cosa mejor que hacer o para acallarnos a conciencia o para maquillarnos de religiosos. En los creyentes verdaderos, en los genuinos, lo que sobresale no es solo que están satisfechos con la salvación, que es lo más importante, sino también el propósito específico de inundar a los demás desde lo más profundo de sí mismos con el servicio a los santos. ¿Cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a servir a Cristo en medio de nuestra generación? ¿Cuál es nuestro planteamiento de vida? ¿Tener un mejor trabajo, tener una mejor casa, tener un mejor coche o servir a Cristo mejor? Las otras cosas son necesarias, y tenemos que luchar por ellas. Pero lo primero no es voy a luchar por tener una casa mejor, voy a luchar por tener tres carreras, sino voy a luchar por servir a Cristo. Si sirviendo a Cristo puedo tener tres carreras, genial. Si sirviendo a Cristo también me esfuerzan lo demás y puedo tener una mejor casa, un mejor coche, genial. Pero lo primero, ¿cómo voy a servir a Cristo? Voy a ser de influencia beneficiosa para mi generación. Todo esto, nos dice la Escritura, dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. De su interior, los que ni creen de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Cuando se nos dice que el Espíritu Santo no había venido todavía, ¿cuándo quiere decir que hasta ese momento el Espíritu Santo no estaba operando en aquellos que habían sido llamados por el Evangelio para la salvación? Porque desde Adán hasta la época de Cristo, ¿qué pasó con aquellos que fueron llamados? Si solo el Espíritu Santo puede resucitar a los muertos y darle la vida. Lo que Juan quiere decir es que no se había manifestado todavía públicamente el Espíritu de Dios en esta tierra. Su manifestación sería posterior a la glorificación de Cristo, a su ascensión. Lo cual nos muestra que el Espíritu de Dios estaba restringido al pueblo de Israel. No se predicaba el Evangelio fuera del contorno de Israel. Fue después de la glorificación del Señor en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado con poder y se hizo internacional, rompió las barreras de Israel. Ya no era Israel el pueblo elegido. El pueblo elegido son todos aquellos a quienes Dios, en su gracia soberana, llama de los cuatro confines de la tierra. Y así, si nos vamos al capítulo 2 del libro de Hechos, nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este hablar en lenguas no quiere decir que nadie entendía lo que estaban diciendo, sino que llegue mucha gente, como veremos después, y cómo ellos empezaron a hablar en el idioma materno de aquellos a quienes iban a anunciar el Evangelio. Nos dice el texto, Hechos 2.5, que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cómo vamos a poder predicarle a alguien si no está entendiendo lo que le estamos diciendo? Tenemos que hablar en su idioma, para que por medio de la palabra, Dios actúe en el corazón de los hombres. Había, por tanto, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Si son de Galilea, ¿cómo? Y hablando del arameo, ¿cómo es que nosotros les oímos a hablar en nuestra propia lengua? ¿Cómo les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, una diversidad cultural y lingüística enorme, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí el Espíritu Santo rompió las barreras de Israel y empezó a ser predicado. La palabra de Dios empezó a ser predicada a todos los pueblos debajo del cielo. Y así se cumplió la promesa hecha por los profetas. Yo derramaré, dice el profeta Isaías, yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí se cumplió la palabra del profeta. Desde Jerusalén salieron ríos de agua viva. Estos hombres comisionados por el Espíritu Santo, con el don de hablar en otros idiomas, pudieron predicar la palabra de Dios y pudieron ser de bendición para su generación. Entonces, algunos en la multitud, volvemos cuando el Señor está hablando en medio del templo, algunos en la multitud, oyendo estas palabras que el Señor decía, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva, dijeron, verdaderamente, este es el profeta. Y aquí nos encontramos como el hombre acepta la verdad, pero como fracasa para ponerla por obra. La primera clase de gente que aparece delante de nosotros es la gran masa de todos aquellos que estaban allí en el templo escuchando al Señor. Muchos de ellos fueron impresionados por las palabras que salían de la boca de Cristo. Ellos dijeron, verdaderamente este es el profeta. Verdaderamente, este es el que nos había sido anunciado. Pero fijaos atentamente que es lo único que dijeron y que hicieron. Verdaderamente este es el profeta. Pero no se nos dice que recibieron al Señor como su Salvador. Simplemente hubo un reconocimiento público. Y tenemos que decir que las palabras son vacías y sin valor, a menos que sean llevadas a cabo moviendo la voluntad y actuando. Estos hombres reconocieron que Cristo era el profeta que les había sido anunciado. Profeta, le dijo el Señor a Moisés, profeta, de medio de ti, entre tus hermanos, levantaré. A él oiréis. Este es el profeta. Y ahí se acabó todo. Estas personas podrían citar textos de las Escrituras respecto al Mesías, pero le tenían allí delante y le rechazaron completamente. ¿Qué vano es el conocimiento intelectual de las cosas espirituales cuando Dios no ha operado en el corazón para salvación? Estos hombres sabían dónde nacería el Mesías. Sabían que nacería en Belén. Estaban familiarizados con las Escrituras y sus ojos estaban completamente cerrados a lo que tenían delante de ellos. El Mesías estaba de pie delante de ellos, pero no le conocieron. Ellos tenían su idea prefijada de lo que tenía que ser el Mesías. Y como no se correspondía a sus prejuicios, no aceptaron a aquel que se presentó delante de ellos. Y esto es una advertencia solemne para nosotros. Tenemos que conocer las Escrituras, evidentemente. Es de agradecer que a muchos de nosotros se nos haya enseñado a leer y a memorizar los textos bíblicos desde nuestra niñez. Pero no es suficiente que conozcamos los hechos históricos de las Escrituras, las aventuras o las historias que se nos narran en la Biblia. No es suficiente que tengamos un concepto claro de las doctrinas que se nos muestran en el Evangelio. A menos que nuestros corazones no sean afectados por la verdad de las Escrituras y a menos de que nuestras vidas se amolden a la palabra de Dios, no estaremos en el camino recto. Estaremos vagando por nuestros propios caminos, pero no estaremos en el camino recto. Es como si estamos hambrientos, estamos sumamente hambrientos, y nos dan un libro de cocina, recetas de cocina. ¿Y qué hacemos nosotros con un libro de recetas de cocina? Si lo que nosotros tenemos es hambre. De nada nos sirve el libro de recetas de cocina si no tenemos comida. De la misma manera, de nada nos sirve tener las Escrituras y conocer las Escrituras si no las aplicamos. De nada nos sirve, salvo para mayor condenación nuestra. Y más preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestra situación delante de las Escrituras y delante de la Palabra de Dios? ¿Conocemos y hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Conocemos y hacemos lo que a nosotros nos parece? ¿Conocemos y hacemos lo que la Escritura realmente nos demanda? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque puede ser que estemos haciendo sacrificios inútiles o esfuerzos completamente vanos, y que lo verdaderamente importante lo estemos dejando pasar por alto, porque anteponemos nuestros intereses y nuestra comodidad a lo que la Escritura nos demanda. Si hacemos alguna cosa aquí u otra allá, pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer, o estamos haciendo lo que a nosotros nos conviene hacer para acallar nuestra conciencia. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha venido el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Así nos encontramos a mucha gente. Muchos, como estos hombres, pueden citar las Escrituras de memoria. Y a pesar de eso, de citar las Escrituras de memoria, como estos hombres, no muestran una evidencia de que han nacido de nuevo. Porque es vital un sometimiento en obediencia del corazón a la verdad que Dios nos expone en su palabra. Y esto es algo que nadie puede dar. Es un asunto de fe y de vivir de acuerdo a la fe que Dios da a su pueblo. Y el pueblo a quien Dios le ha dado la fe tiene que esforzarse y tiene que trabajar por vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Si has descubierto la situación de tu propio corazón, si te has visto como un pecador perdido, si has recibido como tuyo al gran Salvador de pecadores, si has podido experimentar que el Señor es bueno para contigo, Si ahora no solamente eres un oidor, sino también un hacedor de la palabra, entonces tienes que dar gracias al Señor, porque te ha dado luz para ver y para actuar en consecuencia a las enseñanzas del Evangelio. Pero tienes que asegurarte que todo esto que acabamos de decir es así en tu vida. Tienes que asegurarte. No puedes permitirte el lujo de permanecer en incertidumbre, no sabiendo si lo estás haciendo o no lo estás haciendo, o cómo estás. Porque si tienes esa duda, la verdad es que tienes una duda bastante grande. No descanses hasta que puedas decir, como dijo aquel ciego, una cosa sé, que yo era ciego y que ahora veo. Eso es lo que sé. Pero asegúrate de que tus hechos confirman tus palabras, porque si no es así, tienes un grave problema. Si tus ojos han sido abiertos, ora a Dios diariamente para que te dé mayor conocimiento de su palabra y para que puedas aplicarla a tus situaciones particulares. Ora a Dios diariamente. Y no olvides preguntar también a tus hermanos en la fe para que te digan si tu testimonio está de acuerdo a la fe que dices profesar. Y si eres de edificación para sus almas. Porque si no tienes la confirmación externa de los que con corazón sincero sirven a Dios, de estos y no de otros, de los que con corazón sincero sirven a Dios, si no tienes esa confirmación, puedes estar por un camino enormemente peligroso, porque te puedes creer sabio en tu propia opinión y estar donde nunca creíste poder estar. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Hubo disensión en la gente. Esto nos lleva directamente a las palabras de nuestro Señor cuando dijo en Mateo 10:34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Siempre habrá división cuando se predique el Evangelio, siempre habrá división entre la gente de la tierra cuando el Señor deje su trono de gloria y venga en su segunda venida. Habrá una división entre los resucitados, porque solamente los muertos en Cristo resucitarán primero y el resto resucitará después. Y eso sí que va a ser una gran división. Cuando los niños son pequeños, el mundo lo dividen en dos tipos de gente: los creyentes y los no creyentes. No hay nadie más. Y es exactamente así lo que hacía en la Escritura: los salvos y los no salvos. Y eso sí que es una división. Lo que cada uno se tiene que preguntar es en cuál de estos dos grupos estará cuando Cristo venga. Quizá alguien piense que tiene tiempo para que cuando llegue a la vejez plantearse el estar en un grupo o en otro, y que ahora todavía tiene mucho tiempo por delante. Todos sabemos las ilusiones y las fantásticas vacaciones que se iban a dar muchos hace 2 semanas cuando iban camino de Canarias para pasárselo sumamente bien en el mes de agosto y con las vacaciones, y como el avión tuvo un accidente y prácticamente todos murieron. O sea que no hay que llegar a viejo para pensar en la muerte. Allí había bebés, había niños, había jóvenes, había adultos y había ancianos, y todos menos 8 personas, creo recordar, murieron. Por lo tanto, no es un tema que nos tengamos que plantear para cuando lleguemos a ser viejos. Y nos tenemos también que plantear, y si Cristo viniera hoy, ¿en cuál de los dos grupos estaría yo? ¿Me encontraría Cristo ocupado en las cosas que Él ha ordenado para la salvación y para mi vida? ¿Me encontraría ocupado en servirle? ¿O me encontraría ocupado en mis muchas actividades? ¿En mis muchas metas personales? ¿En mis muchos objetivos particulares? ¿En mis intereses? ¿En qué me vería ocupado? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Si había disensión entre la gente cuando Cristo estaba en la tierra, no debemos sorprendernos si aquellos que fielmente le sirven ocasionan una división mientras que Cristo está ausente. Porque ya cuando Cristo estaba había disensión. Ahora que no está, presente en cuerpo, imaginaos. La Escritura dice en Lucas 6:26: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ojo, si todo el mundo habla bien de vosotros, es que algo no está bien. Uno tiene que procurar siempre estar en paz con todos los hombres, eso es evidente. Pero en muchas ocasiones no se puede hacer con una buena conciencia. Si leemos en el libro de los Hechos, veremos las divisiones que ocurrieron con la predicación de los apóstoles. Y estamos hablando de los apóstoles, y estamos hablando que ellos fueron inspirados especialmente por el Espíritu de Dios para organizar las iglesias y toda la doctrina que nosotros tenemos, por la que nosotros podemos entender el Antiguo Testamento, y que nos hablan de la salvación, como Dios preparó la salvación desde antes de la fundación del mundo. Pues ya los apóstoles tenían problemas, y ya en las iglesias de los apóstoles había divisiones. Si nos vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 19, leemos: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y esta es una verdad de la que nos advierten las Escrituras. Por lo tanto, es realmente insensato hablar de la unidad de las iglesias en el mundo, de que solamente haya una iglesia, de que únicamente, qué bueno sería que todas las iglesias se unieran para adorar a Dios. Eso es imposible. Si el predicador de la palabra es fiel cuando proclama todo el consejo de Dios, no se debe sorprender ni desanimar si hay una división debido a la predicación de la palabra, porque esto es lo que ocurre y es lo que nos advierten las Escrituras. Esto es lo que a nosotros nos ha ocurrido como iglesia, y esto es parte de la triste historia en un mundo de pecado como es el mundo en el que vivimos. Los hombres aman más las tinieblas que la luz, y en vez de someterse con un espíritu enseñable al principio de la Escritura y resolver sus problemas de acuerdo a la palabra de Dios, prefieren hacerlo a su manera, aunque dañen el testimonio de Cristo y pisoteen su nombre. A pesar de todo eso, siguen adelante con sus intereses. Pues eso es lo que nos encontramos en lo que el Señor está aquí diciendo. Pero el tema va más en todo este gentío que está delante de él, porque algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Una y otra vez vemos en el Evangelio de qué manera intentaban acabar con la vida del Señor. Es que nos está predicando el Evangelio que va en contra, completamente en contra de todo lo que nosotros creemos que tiene que ser, porque tiene que ser como nosotros creemos, no como enseña la Escritura. Los prejuicios del hombre siempre por delante. Pero estos hombres eran impotentes ante los decretos de Dios, porque Dios había determinado un tiempo fijado para el sacrificio de Cristo y no podían morir antes del tiempo fijado. Algunos de ellos querían prenderle. Pilato también intentó prenderle y alardeó de ello. Y el Señor le dijo: no tienes poder en absoluto contra mí, excepto si se te ha sido dado de lo alto. Es un asunto de la voluntad de Dios. De la misma manera tenemos aquí a estos hombres que deseaban arrestar a Cristo, pero ellos no tenían poder para hacerlo. Y evidentemente no pudieron hacerlo. Aún no había llegado su hora. Y estos hombres, influyentes, enviaron a la Fuerza Armada para prender al Señor, los alguaciles. Vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron: ¿pero por qué no lo habéis traído? Si fuisteis enviados para traerle, ¿por qué no lo habéis traído? Pues una pregunta: ¿por qué no pudieron traer a Cristo cuando la Fuerza Armada fue para apresarle? Podemos preguntarle también a Faraón: ¿por qué fallaste destruyendo a los hebreos y no pudiste conseguir tu propósito? Podemos preguntarle a Nerón: ¿por qué no tuviste éxito exterminando a los cristianos cuando ese era todo tu objetivo? Podemos preguntarle a Felipe II, rey de España: ¿por qué fracasó la Armada Invencible y no alcanzaste los puertos ingleses y no destruiste el Evangelio? ¿Por qué fracasaste? Y en cada caso la respuesta sería la misma: porque Dios no se lo permitió. Dios no se lo permitió. El Evangelio tenía que seguir su curso y siguió su curso. Y al igual que ha ocurrido a lo largo de la historia, los fariseos no habían contado con Dios. Enviamos a los alguaciles, y vino los alguaciles, sin aquel a quien tenían que apresar y a quien tendríamos que ajusticiar. Ningún poder podría arrestar a Cristo antes de la hora predestinada por Dios para ese propósito. Cuando Dios decreta, nada ni nadie puede impedir su propósito. Y este es un pensamiento realmente odioso para los enemigos de Cristo. Pero es un pensamiento y una promesa llena de consuelo para los creyentes. Nada ocurre sin el permiso de Dios, porque aún los cabellos de nuestras cabezas están contados y no cae uno a tierra sin su consentimiento. ¿Nos quedamos calvos? Esta es la voluntad de Dios. Ni un pelo de nuestra cabeza cae sin el consentimiento de Dios. Los alguaciles entonces le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Por lo tanto, ellos fueron a arrestar a Cristo y no pudieron arrestarlo. En lugar de arrestar a Cristo, ellos habían sido arrestados por lo que habían oído. No fueron los milagros de Cristo lo que les impresionaron, sino que fue la predicación de Cristo lo que les impresionó. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La palabra que allí estaba siendo predicada era la palabra de Dios. Era Dios quien estaba hablando. Ningún hombre en la vida habló ni hablará como Cristo, porque sus palabras son espíritu y sus palabras son vida. Entonces los fariseos le respondieron y le dijeron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y aquí vemos la referencia que se hace a los gobernantes, como si lo que ellos creyeran o dejasen de creer fuese lo que evidencia si algo es verdadero o falso. Uno no tiene más que mirar a los gobernantes y ver lo que está en su mente. ¿Lo que los gobernantes piensan es verdadero? ¿Yo tengo que pensar lo que piensan los gobernantes? Porque es la evidencia que ellos están dando aquí. Los gobernantes creen que esto no es el Cristo. Porque lo digan los gobernantes, ya eso es verdad. O si no lo dicen, eso es mentira. Los gobernantes deciden qué es verdad y qué es mentira. Los gobernantes decían que la Tierra era el centro del universo, alrededor de la cual giraba todo el universo. Parece que se equivocaron un poco. Teniendo en cuenta que los gobernantes de este mundo están normalmente en contra del Evangelio, no parece ser de muy gran ejemplo imitar su conducta y mucho menos sus creencias. Lo que buscaba realmente esta gente era menospreciar al pueblo que se había puesto delante de Cristo en aquel día, el octavo día, en los atrios del templo, donde nuestro Señor alzó la voz y proclamó el mensaje del Evangelio. Y lo que buscaban por todos medios era menospreciar el mensaje que Cristo había estado dando. Lo que realmente estaban diciendo es que el simple estudio de la ley no hace a una persona piadosa. Por eso, aquella gente que era del vulgo no podían creer algo distinto de lo que creía la clase dirigente. Tenían que creer lo que ellos creían y no aceptaban que nadie pensase distinto a lo que ellos pensaban. El menosprecio se hace patente cuando lanzan una maldición sobre el pueblo que era enseñado en la palabra de Dios. ¡Malditos! ¡Malditos! Malditos todo el vulgo. Nosotros que somos la clase dirigente, que somos los fariseos, somos los que realmente llevamos la razón. ¡Malditos todos los demás! Pero en ese momento interviene un personaje familiar, Nicodemo. Aquí aparece Nicodemo. El que vino, dice el texto literalmente, les dijo Nicodemo a aquellos que maldecían a la multitud porque estaban creyendo que Cristo era el Hijo de Dios y que era el Mesías. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, uno de los fariseos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es digno de mención que cuando los fariseos dan a entender que ninguno de sus líderes había creído en Cristo como el Mesías, que solamente ellos, que eran la clase vulgar de la población, creían esas historias, uno de ellos, un principal de los fariseos, se levante para romper y para quebrar esa afirmación que estaban haciendo los fariseos. Los que antes habían menospreciado a la gente se ven ahora ante la evidencia de sus propias palabras, porque tienen ante sí a una de las autoridades más importantes, maestro de Israel y fariseo, contradiciendo las afirmaciones que ellos mismos están dando. Es verdad que Nicodemo no parece haber dicho mucho en esta ocasión, pero sí que dijo lo suficiente para dar testimonio de la verdad. Por lo menos paró los pies de toda aquella gente. Fue sumamente prudente y paró los pies. No lo hizo de forma audaz, pero defendió la posición correcta del Evangelio. Fijaos cómo el trabajo de la gracia de Dios, operando en el corazón de los hombres, trabaja en unos de una manera y en otros de otra. En el corazón de Nicodemo estaba trabajando despacio. Despacio, pero con paso firme. Habían pasado unos 18 meses desde que le vimos ir al Señor de noche. Pero la obra del Espíritu no descansa. Trabaja, trabaja y trabaja. Y en el corazón de Nicodemo vemos cómo está haciendo su trabajo. Dios actúa de distintas maneras. En el caso de Saulo de Tarso, el trabajo de la gracia fue inmediato. Cuando Saulo de Tarso reconoció quién era Cristo, que era aquel a quien él perseguía, rápidamente cambió toda su vida. De la noche a la mañana cambió todo lo que tenía que hacer. Pero Nicodemo trabajó de otra forma. Despacio, a lo largo del tiempo, fue cambiando el corazón de este hombre para que se hiciera siervo de la justicia. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Le dicen a Nicodemo. como te pones de parte de este que nosotros queremos matar, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Estos hombres también habían reconocido antes que Jesús tenía que el Mesías tenía que nacer en Belén, de la tribu de David, y parece que utilizaban las escrituras de acuerdo a su conveniencia. Porque las escrituras nos enseñan que Jonás era profeta y que nació en Galilea, como nos dice el libro segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Por lo tanto, en Galilea sí que había nacido un profeta. Y ellos están diciendo, escudriñe y ve que en Galilea nunca ha nacido profeta. Pues ahí tenemos la evidencia. Sí había nacido un profeta. Usaban las escrituras a su conveniencia, como suele ocurrir con los que contradicen las escrituras para dañar el testimonio y para salirse con la suya. Y termina este capítulo diciendo, cada uno se fue a su casa. Cada hombre, cada persona se fue a su casa. La fiesta había terminado. Estaban todos allí, delante del Señor, escuchando sus palabras. Las escucharon y se fueron a su casa. Y esta expresión es bastante solemne, que aparece aquí en el último versículo del capítulo. Porque todos ellos se fueron y se alejaron de Cristo. Todos ellos se alejaron de Cristo. Le reconocieron como el profeta. Le reconocieron como quien hablaba la palabra de Dios. Pero las palabras recibidas no fueron aceptadas, no fueron creídas. Y aunque en su mente reconocieron la verdad, no la aplicaron en su vida. Y esto lo demuestran en su conducta de marcharse cada uno a su casa. Estás hablando de la palabra de Dios, dices que eres Dios, nosotros creemos que eres Dios. Ahí te quedas, yo me voy a hacer mis cosas. Y esto es una lección para nosotros. Somos también de los que se acercan a Cristo, le reconocen como el enviado de Dios para la salvación, saben y sabemos acerca de las escrituras, pero no la aplicamos en nuestra vida. Somos de los que escuchan, pero se van porque tienen muchos quehaceres y actúan como si nunca hubieran oído. Somos de los que reconocen el poder de las escrituras en la vida del hombre, pero no hacen nada para que sean aplicadas en nuestras propias circunstancias particulares. Somos nosotros también como estos, que después de escuchar a Cristo, se fueron a su casa, a hacer sus cosas. Porque si somos así, hoy tenemos una gran exhortación para detener nuestro camino, para meditar en nuestros pasos, y para decidir cuál va a ser el futuro que queremos para nosotros. Y un futuro que tiene que ser en un sentido o en otro. El Señor nos dice en su palabra de los tibios que les dan náuseas. El Señor vomita de su boca a los tibios. O somos fríos o somos calientes, pero no podemos estar con un pie en cada sitio. Con un pie diciendo que servimos a Dios, con otro pie sirviéndonos a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestros asuntos, a nuestras responsabilidades aquí en este mundo, que las tenemos que cumplir. Pero ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Si somos de los que aplican la palabra de Dios en su vida, de los que no se van a su casa si no es con la bendición de Dios, de los que se esfuerzan en que Dios esté en su trono gobernando su vida, pues sabemos las dificultades que eso conlleva. Sabemos los enfrentamientos a los que nos exponemos. Sabemos la división que causa en nuestro entorno el que defendamos con autoridad la palabra de Dios. Pero también sabemos la paz que Dios nos da sabiendo que estamos trabajando para su reino en medio de nuestras circunstancias, donde con firmeza y sin descanso estamos presentando batalla contra el enemigo de nuestras almas y donde estamos combatiendo por la fe dada una vez a los santos, dirigiéndonos como vamos a nuestra patria celestial. Así que hermanos, supliquemos a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu para que podamos obtener la corona de la vida que el Señor juez justo nos dará en aquel día si hacemos aquellas cosas que Él ha establecido en su palabra. Vamos a orar.